Conversa Cómics. Cómics desde la alcantarilla.
Hola a todos, a todas, a todos. Estamos en nuestro episodio número 7 de Conversa Cómics en su tercera temporada. Y hoy estamos muy contentos porque tenemos un tema que es guión, pero además estamos en este nuevo modelo de Conversa Cómics, que es tener invitados o invitadas para platicar con nosotros también. ¿Cómo estamos, Alejandro Espino?
Muy bien, doctor. También muy contenta porque en esta ocasión que vamos a hablar de guiones en el cómic, nos acompaña desde Buenos Aires, si no me equivoco, el camarada Brian Hánchez. Vamos a la cápsula.
De palabras a viñetas, el guión. Antes del dibujo está la palabra, o mejor dicho, antes de la viñeta está la idea que se escribe y se hace guión. Aunque muchas veces puesto en las fronteras de la creación, el guión es fundamental para la conformación de las páginas, las imágenes y los diálogos. Las palabras que se escriben no son solo los parlamentos o las ideas, son codificaciones de las visualidades que integran el tejido que son las historietas. En este episodio nos adentramos en las bambalinas de las páginas, en los andamiajes que son ejes para el fluir de los trazos y las historias. Para ello, contamos con la encantadora presencia de Brian Hánchez, guionista y dibujante argentino, que desde su casa en el barrio de Villa General Mitre, en Buenos Aires, nos acompaña a indagar en los intersticios de lo que significa crear y usar guiones en el cómic.
De palabras a viñetas, el guión.
Bueno, como escucharon en la cápsula, vamos a hablar de guión este día, pero antes que nada queremos presentarles a Brian, que es nuestro amigo, espero pronto, sobre guión. ¿Cómo estamos, Brian?
Hola, muchas gracias por la invitación.
Cuéntanos un poco cómo, quién eres, qué haces, qué te gusta en esta vida de los cómics.
Últimamente estoy como muy en crisis, por ahí, con
la historia. Qué raro.
Por lo tanto, no se sientan el top 3 de las cosas que más me gustan en este momento. Si quieren, hablamos de esas tres cosas que me encantan. Y nos vamos de tema. ¿Quién soy? Soy un historietista argentino que vive en Buenos Aires. Dibujo, escribo, también edité y enseño y enseñé historieta. Y también leo mucha historieta.
Y veo que hablando un poco de cómo llegamos a invitarte, yo te sigo en Twitter desde hace tiempo, bueno, y en redes, y he leído tus cómics que tienes ahí. Pero veo que también coleccionas cosas extrañas de historieta. Bueno, no sé si coleccionas, pero veo que presumes mucho que consigues cosas raras de historieta, al menos así como, no sé si específicamente argentina o te interesa también como otro tipo de
cómic. En este momento, o sea, lo que estoy leyendo mucho, tratando de conseguir para leer, son historietas viejas de aventura argentinas, lo que eran de Editorial Columba. Editorial Columba fue la editorial más grande de historieta que hubo en Argentina durante casi 70 años hasta el 2000-2001, que es cuando vino la crisis, una de tantas crisis que hubo. Y cerró casi todo. Y Columba fue la editorial que más publicó, que más autores trabajaron. Seguramente si se hace, no sé, los 10 personajes de historieta más conocidos, bueno, los primeros 3, por ahí sean Mafalda, el Eternauta, y no sé, Buggy el Aceitoso, o Inodoro. Y del 4 al 10 sean de Columba los personajes. Entonces estoy como muy fascinado con Columba en este momento, porque Columba tenía como... No solo un sistema de producción muy particular, sino también una forma de contar muy particular. Algo que hoy, más de 20 años después del cierre de la editorial, entre comillas, porque la gente que trabajaba ahí dice que cerró mucho antes. Después de más de 20 años del cierre de la editorial, es casi imposible encontrar eso hoy en la historieta argentina, esa forma de contar. Incluso ni hablar con las cosas que de afuera, ¿no? O sea, otros lugares, o sea, ni hablar con el manga. Es casi imposible de encontrar esas formas de contar Columba también tenía como una mala fama, que era, bueno, justamente una editorial muy conservadora, que contaba también muy específico los géneros y cómo los veía y cómo los contaba, pero que tampoco era tan así, tampoco no eran house organ de la iglesia y el ejército, sino eran como... eran historietas un poco más menos experimentales en algunos sentidos. Pero justamente esa falta de experimentación es lo que hoy la vuelve justamente rarísima en algunos casos. Y eso es lo que estoy ahora leyendo, es como que me está asombrando también algunos recursos que descubro, que digamos, digo, esto es increíble que se haya hecho.
Creo que pasa un poco lo mismo con las editoriales de lo que se conoce aquí en México como la historieta industrial, que tuvieron muy mala fama porque era justo como... hacían como este tipo de historias que era como mucho melodrama y también como, por ejemplo, la famosísima editorial Novaro, sí era una editorial que tenía ciertos valores más conservadores a la hora de esto, pero cuando lees los cómics actualmente, a mí me ha pasado lo mismo leyendo como hay, por ejemplo, como mucho este cómic de, pues como de misterio y como estas cosas medio thrillerescas, que de repente justo me pasa eso, como decir, es que tienen una serie de recursos que también parten como de las limitaciones que tienen, tanto para hacer guiones como para, por ejemplo, yo lo que vi, tuve la oportunidad de ver unos originales dibujados por un señor, no recuerdo, se apellida Camarena también, pero no es como el Camarena famoso de la televisión, pero yo no había visto nunca unos originales de cerca, y dibujaban, o sea, como que ellos dibujaban sobre páginas que ya traían como el machote dado de la retícula. Entonces, ¿cómo estos señores conseguían resolver gráficamente? O sea, les daban como las páginas ya con el texto escrito y... El cachito que tenían para dibujar eso, que podía, como al final eran mini cómics, eran como media, lo más pequeño que hay es medias páginas, o sea, como te dan la página y tienes o viñeta completa o dos viñetas. Y entonces, ver cómo estos señores resolvían tanto gráfica como narrativamente estas cosas es una locura. O sea, ves que hay un oficio que, como dices, hace muchos años que no se ve dentro de la historieta, al menos la historieta mexicana. Como que creo que poca gente ha explorado estas posibilidades que había dentro de, por ejemplo, y estos casos específicos son más cercanos como al policíaco y al misterio y medio al terror, pero igual, hablando de cosas de romance o de aventura o de todo esto, pues hay todo un lenguaje de historieta que se generó en estos años y de repente sí hay, al menos en el caso de México, sí hay como esta reacción evidente, porque pues igual eran condiciones de trabajo muy, muy pesadas, también quiebran las editoriales, se pierde como todo digamos, la parte económica en la que el trabajador de historieta podía vivir de eso, y entonces a partir de esta cosa como de querer hacer algo más autoral y más independiente, siento que no hemos logrado llegar a un punto como donde... ni se generan como, o sea, siento que no se ha generado todavía como un lenguaje tan propio como había en ese momento, y tampoco hay como una escena tan sólida como puede haber en otros lados. No sé, ya será tema de otro episodio.
Una cosa de Columba que me parece, que me gustaría preguntar de México, que no lo sé.
Sí.
O sea, ¿México se pagaba por página?
Ese es uno de los problemas que no, o sea, justo hay como, no sabemos, o sea, que yo creo que sí pagaban por página, pero también eran como una, o sea, también los tiempos de entrega eran muy... Conocí alguna vez un señor que sí se dedicaba como a la historieta industrial y tenía que entregar, no sé, 64 páginas en una semana. Claro. Entonces yo no sé si les pagarían por página o como por el volumen completo, porque sí, pues estaban ahí haciendo como estas cosas,
Claro.
Sí, en un nivel de intensidad que no nos imaginamos actualmente.
Por ejemplo, en Columba pagaban por cuadrito.
Ah, ay, qué interesante.
Cuatro cuadritos se entregaban, digamos. Entonces había como discusiones cuando había, no sé, un cuadrito más grande, era, bueno, pagame más porque este es más grande que el anterior. Es más, había como algunos dibujantes que tenían como un diseño de página que hacían que pudieran, tener más cuadritos,
sí,
trabajar
claro.
Menos y cobrar más.
O sea, que había como viñetas y nada más pones caritas.
Ajá. Que se los pasaban entre ellos.
Sí. Eso está increíble. Esa cosa me parece fascinante. Yo nunca hubiera pensado, porque yo creo que aquí era o por página, que también es como parte de las cosas que se pierden en el tiempo, que a mí me da, ya lo hemos platicado en algún otro episodio. Por ejemplo, cuando quiebra Editorial Novaro, como que toda la documentación que hay, por ejemplo, de contratos y de todo eso, se pierde también. Entonces, todos estos registros que en realidad no son tan lejanos en el tiempo. O sea, como que no sabemos justo esas cosas, cómo se trabajaba, si tenían estudios los dibujantes con asistentes. O sea, de repente alguien te cuenta que Gabriel Vargas sí tenía gente haciéndole, o sea, como que más personas en su estudio, pero luego sabes de otros dibujantes pues que están solos en su respirador haciendo todo. Entonces, no hay como una. Se ha perdido mucha de esa historia, digamos, como de esta historia material del cómic mexicano, porque como que se quebraban las industrias, tiran los edificios y tiran a la basura todos los papeles que ahorita podríamos haber visto como de, ah, bueno, a este señor le pagaban tantos pesos por tantas páginas o le pagaban por el proyecto que entregaba completo al final o le daban un anticipo y luego le pagaban el completo. O sea, como que tenemos unos vacíos ahí de historia que, digo, si hay algún ahí historiador del cómic mexicano, o alguien que quiere estudiar cómic mexicano, ahí hay un área de oportunidad, amigos, busquen eso.
Sí, porque hay una también, lo que estaba pensando era que en México también la industria podría haber, hasta más o menos sé que él podría tra muchos trabajaban por contrato, o sea, como que si sí era como una cosa de casi, de trabajador del dibujo, que ahora tienes tu contrato por mes y tienes que cumplir ciertas páginas, y entonces como que ahí era subtrabajo de, pues como yo no me voy a dar tiempo, contrato a mi hermano, y es también como una cosa de invitar como a la familia a ayudar para sacar las páginas. Pero en Columba, ¿cómo sabes cómo? Ahí estamos hablando de los dibujantes, pero los guionistas, ¿cómo les pagaban? O sea, no por línea o por guión completo, o sea, también es bueno eso.
No, creo que le pagaban por cantidad de cuadros también, o sea, tenían que entregar un guión de 100 cuadros,
Ay, no,
siempre creo que era
qué
100 cuadros,
locura.
más o menos. Y toda esa generación de guionistas siempre se manejan con esos parámetros. Entonces, me acuerdo hace unos años también había un guionista, no me acuerdo quién, pero que había trabajado en Colombia, que tenía que hacer un álbum para Francia y decía, bueno, son 300 cuadritos.
Ajá.
Por ahí era un álbum de
Sí,
48
claro.
páginas. El dibujante después decidía cómo distribuía en 48 páginas esos
Me parece
300
increíble.
cuadritos.
Y creo que, o sea, como que tiene que ver mucho con esta cosa de que creo que es muy característico. O sea, si hay algo que define al cómic, justo es esta cosa como de no tener. O sea, no hay parámetros. Creemos que o sea, compras un libro justo como hecho en Estados Unidos de cómo se debe hacer un guión de cómic o cómo se debe hacer una historieta y te dice unos pasos que pareciera que fueran como una receta infalible. Pero justo al ser como esta cosa que vive un poco como, o sea, que es como medio entretenimiento, medio dibujo, medio texto, medio todo, cada quien ha encontrado estas fórmulas para resolver cuestiones como muy tangibles, ¿qué es eso? Como si ya es un medio de trabajo, tienes que cuantificarlo de alguna manera para poderlo pagar. Y entonces, o sea, creo, a mí sí me está ahorita reventando la cabeza como con esta cosa de, o sea, como que un criterio para pagar algo pueden ser los cuadritos del cómic, porque o sea, es tan arbitrario como cualquier otro. Y me parece, o sea, me parece fascinante, pues, o sea, como decir, te pago por una página o te pago por cuatro cuadritos y sí me parece una locura y es como, o sea, justo abre una puerta más como de esta arbitrariedad del cómic, como de, pues no hay, o sea, no tienes cómo definirlo, ni cómo se paga, ni cómo se escribe, ni cómo se dibuja, porque al final cualquiera que, o sea, en todos los lugares se llega a soluciones diferentes y eso me encanta.
Porque entonces yo pensaba ahí como en lo que decía ahorita Ale y también tú, por ejemplo, de escribir como para cuadritos, ¿no? Entonces, como que sigo bueno, sí, como que entiendo un poco la materialidad o la forma de hacer guiones de cómic, que tiene sus propias cualidades en el quehacer relacionado a un guión para cómic no es lo mismo que hacer un guión para cine o para televisión o para teatro, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que podríamos entender como guión de cómic? O sea, porque sí, como que hay como estos mitos, por ejemplo, de Harvey Pickard, ¿no? Que hablábamos de, ay, pues Harvey Pickard le hacía las viñetas a Robert Crumb, y Robert Crumb nada más como que las que las completaba o las hacía como con detalle, pero que al final de cuentas uno lee la más que nada las entrevistas a Javi Pica y le decía, no es cierto, yo le escribo casi que los diálogos nada más y él se imagina las imágenes. Pero ahí están trabajando en conjunto todo el tiempo Robert Crumb y Javi Pica, casi eran muy amigos. Entonces también hay, ¿cómo es que tú y tú también le entienden el guión en el cómic, ¿no? O sea, que también como un poco aclarar, o si se puede aclarar algo en esta vida, como de qué es el guión en el cómic. Sería como una reflexión que estaría buena también como hacer, creo.
A mí, o sea, yo trabajo mucho, me siento a escribir, escribo mucho, como que hablo con el cuaderno. Entonces pongo, quiero hacer tal historia, siempre pongo qué quiero contar o qué quiero hacer. Entonces como que anoto, digo, quiero hacer una historieta de 60 páginas, en tres partes, cada una son 20 páginas. Como que lo voy desarmando así, y después cuando me siento a escribir el guión en sí, vuelvo a escribir qué quiero hacer. Y ahí pongo que quiero que pase. Entonces digo, bueno, quiero que alguien vaya a la playa. Quiero que encuentre un cangrejo. Quiero que ese cangrejo le pique el dedo. Entonces voy así como armando el guión. Y dejando un poco a la improvisación de lo que puede llegar a pasar. Y después, ahí es donde yo empiezo a armar, digamos, las páginas. Digamos, como que lo empiezo a escaletear, digamos. Y a partir de ahí es donde empiezo a escribir. Pero esa escaleta, digamos, me parece que depende mucho para mí de dos cosas, digamos, que siempre cuando se habla de guión no se dice tanto. Bueno, primero la estructura, que bueno, sí, se habla un montón, pero el tono y el ritmo me parecen como sumamente importantes. Me parecen hasta más importantes que digamos el argumento y todo. O sea, si el ritmo está bien, creo que ya la mayoría, el porcentaje más alto del guión ya está bien hecho. Entonces, en esa escaleteada, digamos, es donde yo por ahí gasto más atención, digamos. Veo, estoy ajustando todo el tiempo cuántas páginas, cuántos cuadritos, cuánta, incluso boceto, digamos, esas páginas para saber más o menos bien cómo contar eso. Para mí el ritmo es importantísimo.
Sí, yo también creo que yo no hago guiones en general cuando hago historieta, o sea, tengo una escala, o sea, empiezo un poco igual también, porque justo como en esta cosa como de que siento que cada proyecto es diferente, a veces hay proyectos que empiezan como por un personaje, o a veces como por, es que quisiera hacer como una historia como de este tipo, o sea, más como por una idea, o sea, depende como de por dónde lo vas a agarrar, empiezo, o sea, como que ahí empiezo a bajar cosas también, y generalmente también son apuntes como de iba a pasar esto, iba a haber estos personajes y tal, y también hago como una escaleta muy sencilla de, a mí generalmente como que mi parte más trabajosa es la mitad, porque generalmente me imagino cómo va a empezar y cómo se va a acabar, pero como que todo lo de en medio es un paréntesis en donde voy acomodando cosas. Y también a mí una cosa que hago también pensando en esto como del ritmo y tal, es que yo muy rápido empiezo a hacer, aunque sea muy esbozado, imaginarme cómo se van a ver las páginas. Y entonces a lo mejor no sé qué va a pasar en estas páginas en medio, pero sí me imagino que después de haber tenido, por ejemplo, una viñeta grande y una chiquita, o sea, como que las voy acomodando mucho también como por cómo me imagino que se pueden leer y que se vean bonitas, pues, o sea, yo creo que tengo un acercamiento un poco extraño de, o sea, no sé, yo digo extraño, pero voy a regresar como a este punto, no hay como un, o sea, por mucho que te compres tu manual de cómo dibujar cómics Marvel y cómo escribir como Alan Moore, al final tú vas a encontrar los métodos como que te van dando esta, pues sí, esta tú ves qué es lo que necesitas. Y yo también creo, como comentaba Brian, esta cosa de el ritmo, los tiempos adentro de las páginas del cómic que los vas dando con cómo estructuras las viñetas y las pones más grandes, más chicas y haces como un ta-ta-ta-ta-ta de viñetitas para dar una sensación. Eso es, como dices, es incluso más importante que el argumento. Si una página está bien armada estructuralmente, al final te va a dar una lectura satisfactoria aunque estés contando una tontera, porque estás viendo una cosa que tiene sentido de lectura gráfica, no sé cómo explicarlo mejor.
O sea, por ejemplo, digamos, yo estudié cine de animación, o sea, que mucho de la teoría de guión de cine la leí, la estudié, digamos, pero la historieta, al ser, digamos, algo para leer, digamos. También tiene que haber una cierta teoría, digamos, literaria, tiene que haber tiene que venir algo también de la poesía, tiene que venir algo de otros productos que se lean también, no solo de lo visual. Entonces, ahí es donde me parece que la historieta, digamos, la teoría cinematográfica en la historieta se queda corta, porque necesitas otras herramientas. Sí, pasan todas estas cosas que pasan igual que en el cine, pero no, digamos, también pasan estas cosas
que pasan en una página. Y por ejemplo, regresando como a... Aquí se va a reír mucho Alfredo, porque como que parece que siempre me quejo de Alan Moore, pero siempre acabo regresando a Alan Moore. Él, por ejemplo, decía, tiene como este libro de cómo escribir cómics, cómo escribir para cómics, y a mí una cosa que me gusta que dice es que justo como que él... dice que él a la hora de plantearse cómo van a ser las historias, piensa, además de cómo es como la cosa más larga, piensa que siempre esto, como que al final una página es un universo contenido dentro de sí misma. Entonces, esto que estoy pensando tiene que quedar en una página, y esta página también tiene como que resolver ciertas cosas. Está pensando como en este lector y decir, le voy a dar al lector esto, pensando en que la página se va a acabar acá, y al dar la vuelta va a encontrarse como con... O sea, sí tiene mucho esta noción de la experiencia de lectura de un cómic como una cosa impresa en páginas. Y entonces dice, sí, tengo estas ideas, tengo estas atmósferas, tengo este todo, pero al final lo que tengo que hacer se va a construir como en estas páginas, y la gente las va a leer de esta manera. Y es como... como dentro de las cosas que dice él de la escritura para cómics, me parece que justo esta me parece como bien importante, que justo tiene que ver como con pensar en cómo va a quedar al final lo que estás haciendo. Y esta otra parte que creo que así empieza diciendo, no les voy a dar una fórmula, porque no hay una fórmula que se pueda repetir. O sea, como que yo les puedo decir cómo construyo, cómo hago atmósferas, cómo hago cosas, pero no hay una, o sea, que es algo que nosotros hemos repetido un montón de veces también, y que es la experiencia del cómic cada quien. O sea, puedes tener justo parámetros que tomas del cine o de lo narrativo o incluso como de la gráfica o de otro tipo de lugares, pero al final, ya que tienes que hacer tú tu cómic, empiezas a tomar decisiones que quizá no vengan de ningún lado de estos que conocías antes.
Sí, totalmente de acuerdo. Sí, sí.
Pero ahí también hay una cosa que me parece fascinante lo que están diciendo, que es esta cosa de imaginar la página y de entenderla como un producto... que tiene sus propios su propio arte, como el medio del cómic, ¿no? De imaginar la página y cómo a partir de una página y del diagramación dar ritmo y explicarlo. Ahí tengo una formación de vocación literaria, que es de eso, cómo se puede transcribir a palabras una cosa que es meramente casi de sensación de dibujo, ¿no? De cuando yo hago el diagrama de la página y yo estoy planificando el ritmo, ustedes están planificando el ritmo, como cuando no es un trabajo que yo voy a dibujar, que yo voy a trabajar, ¿cómo hago que ese ritmo el dibujante, el ilustrador, lo lleve a práctica? Pues, o sea, a mí esta cosa como del... que me parece, no sé si es más sencillo o menos sencillo, o cuáles son las diferencias, ahí también estaría bueno saberlo, o que nos platicaran cuál es su experiencia de... la diferencia de trabajar en como para uno mismo, como guionista, y que uno va a ser el dibujante, entonces puede alterar esos momentos, esos cambios, o puede decir, aquí este cuadrito, esta viñeta funciona mejor acá, ¿no? A la distancia que puede uno tener, por ejemplo, cuando trabaja con un artista que no vamos a hacer nosotros.
Por ejemplo, o sea, el año pasado saqué un libro que se llama El hombre que dormía con los muertos, que dibuja Pablo Dalio. Yo ahí hice el guión. Siempre con Pablo... trabajamos desde el dibujo, o sea, siempre le digo, bueno, ¿qué tenés ganas de dibujar? Y el primer librito que hicimos fue en base, digamos, a las consignas que me tiraba Pablo, ¿no? El primer guión que hicimos, que era cortito, era, bueno, hay que dibujar un pantano, después fuimos a un desierto, nieve, etcétera. Entonces, para este libro del hombre que dormía con los muertos, aprovechamos, digamos, todas las... Eso es un libro de un asesino serial, entonces cada muerte, digamos, tenía como... su clima y su forma de, digamos, su coreografía. Entonces, siempre dijimos que el libro era como muy coreográfico, porque creo que esa era la gracia en este libro, era jugar con... Es como una película de Halloween, ¿no? O sea, es como, bueno, ¿qué va a pasar después? En vez de un cuchillo va a tener...
Sí, una motosierra, yo qué sé. O sea, bueno, no sé, pensando... Una motosierra. O sí, que justo creo que pensando como en estas películas de como los slashers y los giallos y todo eso, que sí se estructuran un poco así, como llegas a la primera muerte y luego tienes otra más bestia y luego tienes otra más bestia y luego tienes la más bestia de todas y ya haces como esta cosa. Pero sí tienen como esta, a mí me gusta mucho como, aunque esto es como de cine, pero como en inglés les dicen a esas las set pieces, o sea, como que organizas tu historia a partir de cómo vas a ir matando a cada una de las muchachas de la película. Entonces, y justo piensan como, o sea, como que sí tiene como toda esta visión, sí, creo que coreográfico fue una buena palabra que usaste y es bonito, como pensando en esta cuestión de del ritmo y de la lectura y así, como volver y ver cómo el cómic se alimenta pues de todas estas características, como de si piensas en un ritmo y el ritmo es una cosa musical, pero también tiene que ver con lo coreográfico y como con todas estas ideas.
Justamente con esto de la coreografía, me acuerdo siempre hay una anécdota de Chaplin que cuando se va del primer estudio donde él empieza a hacer películas, ve una de las películas del estudio anterior y dice, ¿cómo no se me ocurrió poner una escalera mecánica? Porque justo había una escalera mecánica cuando se fue. Entonces me parecía eso, es como que bueno, hay un elemento que genera, digamos, un guión, que genera una historia, pero también, bueno, en este caso genera una coreografía y genera, digamos, un instrumento, digamos, para tocar, ¿no? O sea, en este caso, tocarlo con dibujos y cuadritos. Y con respecto a lo de Pablo, digamos, con Pablo siempre le escribí los guiones y siempre le decía, bueno, que tiene que ser la cantidad de cuadros que yo te pongo, o sea, no agregues cuadros, haz lo que quieras, pero no me agregues cuadros. Esa era como la única condición que yo había puesto. Después, la antiescuela de Alan Moore, digamos.
La escuela sudamericana de guión.
Y después para el final...
Son tantos cuadros y no te puedes pasar porque no tengo para pagarte más cuadros.
No, a mí me digamos... Ajá. Yo no sé cómo lo hace, digamos, porque yo la verdad me volvería loco si tuvieran que escribir tanto para alguien. Pero bueno, con Pablo lo que hicimos al final era que yo le boceté las páginas al final del final y dije, bueno, tiene que ser así al final. Entonces como que
sí.
Era como un guión más gráfico. En ese caso es como que, porque había una escena donde había que matar a alguien con un libro. Entonces Pablo me dice, ¿cómo matas a alguien con un libro? Entonces lo tuve que dibujar todo.
Sí, pero que ahí tienes, por ejemplo, esta ventaja de tu parte, que es que pues tú eres dibujante también, y no solo dibujante, tú eres historietista, entonces sabes cómo, al menos en este caso, así se va a matar a alguien con un libro y más o menos lo visualizas, como en esta cuestión de cómo son las páginas y cómo vas haciendo la lectura y cuánto se va a extender sobre Sí, como que yo, por ejemplo, una cosa que yo también pienso a la hora de como de ir imaginando las construcciones de los cómics, es esta cosa de cuánto tiempo de la lectura se va a tomar esto, o sea, qué tanto lo voy a extender como para pensando que también, si estoy pensando como en una historieta de 60 páginas, qué tanta cantidad de esas 60 páginas quiero, por ejemplo, este del libro me parece que es fundamental y lo voy a hacer en, no sé, 12 páginas, que es como el 20%, o sea, no digo, no sé hacer porcentajes, pero haces como, como o sea, como que sí pensar qué tanto de por ejemplo, decir, bueno, esta parte que creo que es como la fundamental de la historia va a tener que ocupar más páginas, que creo que también es una cosa que de repente, justo cuando uno es principiante, ahí te das cuenta un poco como cuándo son, o cuándo les ponen como un límite de páginas cuando uno es principiante y de repente al fin es como estos letreros de que empiezas como de felicidades y es como la F grandota y la E y la L y luego al final haces felicidades chiquito porque ya no te cupo. Creo que eso pasa mucho cuando uno empieza a hacer cómic, que te extiendes mucho al principio y de repente es así como bueno y ya y se acaba y fin, porque no calculaste cómo ibas a hacer eso y creo que también eso es algo que uno va aprendiendo como con la práctica, como a decir, de todo esto que estoy haciendo, me parece que el meollo es este y por eso va a tener que expandirse más en el tiempo de las páginas. Entonces, así vas cuidando un poco que no te quede esta cosa de, así como aprendes a hacer felicidades un poco de en medio a los lados, también haces como esta cosa de, esta es la parte que va a necesitar más atención, o que quiero que tenga más atención de alguien, entonces le voy a dar más aire, más tiempo, otro tipo de construcciones, etcétera.
Justamente, digamos, todas estas cosas, o sea, por ejemplo, la teoría, digamos, de guión dice, bueno, un guión tiene que tener 120 páginas, en la página 30 tiene que pasar algo porque es el minuto 30, en la página 30 va a pasar algo, en la página 90 empieza el final, y así hasta que uno, digamos, en cine lo puede manipular porque justamente es tiempo, digamos, si vos querés que una persona esté 3 horas viendo una película, sabés que va a durar 3 horas. En la historieta, por más que vos traduzcas esa teoría y digas, bueno, en la página 30 va a pasar algo, en la página 45 va a pasar otra cosa, y así como lo dice Sidfield, digamos, no se puede justamente porque no podés retener el tiempo. Por ejemplo, una vez me había puesto a analizar un creo que Asterix en las Olimpiadas. Justamente el guión era, o sea, era 48 páginas, ahí está, en los Juegos Olímpicos, ahí está. En la página 12 se van a los Juegos Olímpicos. En la página 24 creo que los romanos se dan cuenta de que empiezan a tomar algo. En la página 36, Asterix dice, bueno, banquen que ya lo solucionamos. Y pasa todo como si fuera el paradigma, digamos. Eso es increíble. Pero, por ejemplo, Asterix puede pasar porque justamente todas las páginas tienen un montón de texto, todos los cuadros tienen texto y hay como cierta manipulación, digamos, del tiempo. Si voy, digamos, también a Columba... Volviendo a Columba con esa obsesión que tengo. Columba, por ejemplo, había como un mito urbano que decía que las historietas, la historieta, digamos, la revista de historietas, que era más o menos de 96 páginas, tenía que durar todo un viaje en tren.
Claro.
O sea, que eran 20 estaciones, más o menos, como 2 horas, 1 hora y pico. Entonces, las historietas de Columba se las acusaba de ser aburridas porque eran tipo una cabecita chiquita y un cuadro de texto gigante. Todos los cuadros, o sea, 96 cuadros por historieta, todos llenos de texto. Entonces, uno en esos casos puede, digamos, en cierta forma manipular el tiempo. Ahora, si por ejemplo mi generación, que por ahí leyó un poco más de manga, ni hablar lo que vino después de mí, pero todo lo que es manga, que son 500 páginas y por ahí se suben a un robot nada más en 500 páginas. Y por ahí se anima eso en algún momento, se hace una película y son 3 segundos. La experiencia pasa por otro lado, digamos. La experiencia es enriquecedora en otra dirección. Y me pasa, no sé, también leyendo, digamos, no tanto manga industrial, digamos, por ahí, leyendo por ahí un poco de manga más under también, digamos. Hay esa experiencia... No tan obsesionados con el tiempo de que pasás por página, por cuadro y demás. Y por ahí es admirar eso, coreografías, ritmos y velocidad, digamos.
Porque ahí es como esto de lector de cómic, así que yo soy más lector que otra cosa. Como que el ritmo es completamente distinto. Ahorita que estaban hablando de la versión del cine, digo, pues claro, y en literatura es lo mismo. Cuando uno escribe, dice... El tiempo es continuo y nunca se detiene. En cambio, cuando uno ve un cómic, el cómic tiene otra temporalidad que no se puede forzar. O sea, uno puede, como decía Brian, ¿no? Manipularlo un poquillo y decir, ah, bueno, pongo mucho texto y eso hace que el pobre lector esté ahí dándole vueltas al texto una y otra vez. Pero puedo poner 7 viñetas silentes y que se tarde lo mismo. Literal, no hay como una... No puedo yo obligar al lector a tomarse el tiempo... Más que con los cuadritos. Y a mí eso me llamó muchísimo la atención. Como también hay como una obsesión como con el diseño de la página. Porque es realmente donde a lo mejor está este ritmo. Este ritmo que solo existe en el cómic. No es el ritmo del cine, no es el ritmo de...
Sí, no es una novela o un cuento. Ajá. O sea, igual es un ritmo que es como muy específico. Y que sí tiene que ver con todos estos elementos de cómo... O sea, sí, pues más bien tiene que ver con cómo juegas con estos elementos que tienes, sí, como de cómo construyes una... O sea, que también tiene que ver como con esto de cómo transmites una cuestión, por ejemplo, como de atmósferas y eso cuando solo tienes como las páginas. Y de atmósferas también me refiero como una cosa emocional, por ejemplo, cómo vas transmitiendo que esto se vuelve cada vez más angustiante o se vuelve cada vez más bonito o más lo que sea. Pues tienes eso, tienes las viñetas, tienes como las construcciones en los ritmos de la página, tienes, o sea, como que, y que ahí es, son como, como donde tienes como esta posibilidad de ver en otro tipo de artes y de disciplinas y eso, cómo es que visualmente se transmiten esto. O sea, lo pienso mucho, por ejemplo, en la cosa justo como el terror y así, o como narrativas de misterio y eso, que generalmente gráficamente están llenas de diagonales, o sea, y de ciertos puntos de vista y de ciertas cosas que te meten como a esta cuestión de aquí hay algo que es inestable y que tiene que ver como con cosas que no están bien del todo, que a fin de cuentas es lo que tiene esta cosa del horror o, de la, o del misterio. Entonces, justo, o sea, no sé, también creo que como otra cosa que creo que es importante y que dice también, que también Alan Moore, es esta cosa de tener referencias de muchos lados, no nada, porque también habla de esto, dices que la gente que hace cómic de superhéroes solo lee cómic de superhéroes y por eso ese lenguaje está tan anquilosado en la historia, dice, porque cuando Will Eisner dice, toma referencias cinematográficas, Will Eisner está pensando en su Zeitgeist, que es Hitchcock y que es, o sea, como que es un tipo de cine muy clásico. Y Alan Moore dice, lo que a mí me parece que es súper triste es que la gente que quiere, o sea, que quiere emular este tipo de parámetros y de cosas, sigue refiriéndose a Hitchcock. Y dice, por ejemplo, él lo escribe en un momento que son como los 80, entonces sus referentes son más así como, ¿por qué no siguen a gente como Peter Greenaway o como Nicholas Roeg o como la gente que está haciendo cine en ese momento? Y dice esto, o sea, como que lo que la banda que hace cómic de superhéroe no entiende es que hay que ver lo que está pasando de forma contemporánea para ver cómo puedes traducir eso a tus espacios de página. Y que creo que es algo que le pasa a mucha gente que como que solo lee cómic y como que solo lee cierto tipo de cómic, que al final por eso se vuelve como este lenguaje que parece que ya no da más, pero de repente llegan estas personas que vienen de otros contextos y dices que no, es que lo que necesitas es tomar referencias que vengan también, o sea, que te alimenten de otras formas.
Sí, digamos, eso, totalmente de acuerdo. Una cosa que quería decir del diseño de página, uh-huh, que me acordé, digamos, que me parece importante. Muchas veces hace unos años trabajé ayudándole con el color a un historietista llamado Anders Nielsen.
Órale.
Sí, y las páginas de Anders tenían como diseños, digamos, había una donde era un corazón y
fuego, sí, él experimenta muchísimo con las páginas.
Bueno, ajá, justamente me parece que eso también es guión.
Sí, claro.
En ese caso, digamos, ajá, en el caso de Anders. Digamos. En el caso de Anders, al decidir, digamos, diseñar esa página de esa forma, me parece que no es un recurso del dibujo, sino que es un recurso del guión. ¿Por qué? Para enfatizar, digamos, esa escena. Para poder enfatizar, digamos el aroma, digamos.
Sí.
Entonces, también, digamos, hay como un ritmo diferente, porque justamente uno tiene que sentarse a leer esa página de forma diferente que si fueran 6 cuadritos todos cuadrados iguales, que frente a otra página, digamos, a otra página de él, digamos. Entonces, en ese nuevo mapa, digamos, de lectura que plantea, me parece que eso también es guión, porque uno tiene que leerlo de otra forma. Entonces, Y esto me pasa, el otro día me pasaba escuchando, fui a ver la película de Super Mario, ¿no? Entonces, me encantó. Y entonces mucha gente decía, no, la película es como muy simple, muy para nenes y demás. Y yo decía, no, la película, o sea, no tiene que ser una película de Christopher Nolan con, bueno, al final Mario es Luigi al mismo tiempo y todo un sueño. Sino como que todas las cosas que meten dentro de la película también es guión. Digamos, meter a Donkey Kong y que sea divertido que entre Donkey Kong es guión, digamos, que corran por esa pista de arcoíris y se entienda, también es guión.
Sí, sí que...
Entonces me parece que esas cosas, digamos, uno no las reconoce, como que se piensa que el guión es nada más, bueno, en la quinta temporada el enano mata a tal.
Sí.
Y no es solo eso.
Sí, y el diálogo, o sea, como que cómo está escrito el diálogo y tal, pero sí, tal, que creo que, por ejemplo, ahora que habla, a mí me gusta mucho de Anders Nielsen, creo que ahí es donde viene esto como de las viñetas de corazón, porque eso es como muy raro, esta serie que tiene, que se llama Tonks, que es como de medio de ciencia ficción, que esa, ajá, justo esa, que no solo es como la cosa que pasa en páginas, sino también cómo están hechos los encartados, que tienes como una, o sea, que igual tienes como triángulos y cosas como muy, o sea, todo eso es parte de la experiencia de lectura, que a fin de cuentas sí tiene que ver como con esta noción de guión como algo, sí, como algo más allá de viñeta 1, o sea, página 1, viñeta 1, personaje tal, dice tal cosa, sino que es más bien, al final tienes esta cosa que es un cómic, que es un impreso, que tiene, o sea, si le metes un suaje diagonal va a ser diferente a si le pones, o si le haces suajes en las viñetas para que se vea de una página a la otra, eso también forma parte de la concepción guionística del cómic, no sé cómo expresar eso, pero más o menos.
Es que yo ahora que lo dicen pienso esto de uh-huh. que al final el guionista de cómic o el escritor de, es que como la idea de guionista como que lo afinca como a una uh-huh. una cosa muy de diálogo, muy de El Enano se muere en la quinta temporada.
Sí.
Pero es más que nada también como un planificador escritural de las páginas y del incluso del dibujo. Ahorita de repente pensaba cuando hablaban, ah, pues es que de repente la página gira alrededor de un objeto, o la historia va girando en un objeto, es como imaginar el universo visual y no solamente decir, ah, pues personaje tal dice tal en tal momento porque se va a morir, sino también bajo qué contextos visuales, bajo qué contexto de la propia página, que eso es una cosa que de repente la gente, y es un poco lo que decía Ale también, ¿no? Que la gente joven que empieza a escribir solo es escritora de cómic, cree que es nada más, ah, sí, pues te pongo los diálogos y tú ya como artista visual te imaginas las historias. Entonces eso como que a mi entender como consumidor es pues como que le quita mucho valor al guionista, al escritor de cómic. Decía, pues es que no es tan importante el escritor porque el que se lleva toda la chinga es el dibujante, ¿no? Entonces, cuando al final, pues sí, aquí están diciendo que claro, uno tiene que pensar esa frase que dijo Brian, ¿no? El mapa de lectura que va a pasar. Ajá. Y el mapa no solo pasa por los diálogos, también pasa por las sensaciones que puede generar la presencia de un Donkey Kong. Es que sí, claro, o sea, ¿por qué sí. los niños en las películas funcionan? Porque a alguien se le ocurrió y no es el señor que está detrás de la cámara o está el dibujante o al guionista se le ocurrió, pues ponte que el cuadro que esté detrás del diálogo sea, yo que sé, que pintura o que a lo mejor funciona mejor que una nota esté sonando a través de toda la página en todas las viñetas, ¿no? Uh-huh. Que está pensando en este cómic de... Bueno, hay un cómic de como ciencia ficción que hay un sonido que está de fondo en todas las viñetas, pero que solo lo vemos como en un borde de la página y es como una S continua durante 50 páginas. Eso no es del dibujante, eso es del guionista, ¿no? Uh-huh. Digo, cuando están conjuntos, pues al final de cuentas es la misma persona, pero es bien interesante cómo Brian decía, deslocó como la idea del diseño de página hacia el guión y no hacia el dibujo, que eso, eso sí me parece una
genialidad. Sí, también me parece, y creo que sí tiene, pero creo que ahí es donde distingues a alguien que sabe hacer un guión de cómic de un escritor famoso que nomás te entrega una cosa y tú la tienes que adaptar ahí como puedas, que creo que también que es una cosa que también sucede, como decir, el guión de este lo hizo fulanito novelista famoso y que no tiene justo como este oficio del, digamos, como del... que es incluso hasta una cosa como medio de arquitecto de historias, que puede ser, porque por ejemplo, igual, él mismo, por ejemplo, ahí te das cuenta cómo Alan Moore es un escritor de cómics, porque el güey también dice, yo me imagino los capítulos, por ejemplo, en esta cosa de que, este capítulo como muy famoso, que es como un espejo y no sé qué, o sea, como que él dice que a él le gusta mucho pensar en cómo construir las historias así, cómo vas a tener elementos que se van a repetir y tal. O sea, es eso, es pensar el guión también como una cuestión, como es un plano, es un mapa, como de, el guión no es nada más como este texto que un señor luego va a... Y luego dibujas 400 caballos de fondo, sino es como esta cuestión de pensar cómo esta lectura al final te va a dar esta satisfacción que muchas veces como lector no eres consciente, es decir, ¿por qué me gusta tanto leer esto? Pues porque responde a esta arquitectura que alguien pensó como de decir, vas a empezar, vas a llegar a la mitad y luego vas a tener como este espejeo de lo que está pasando, digo, y a menos que seas como un ultra ñoño como nosotros, que sí te interesa ver esas cosas, como que la mayor parte de la gente lo que va a hacer es que va a leer eso y le va a gustar, o sea, va a sentir este placer de estar con algo que está pensado desde todas estas perspectivas.
Sí, no, eso. también me acuerdo, digamos, hay una historieta que a mí me gusta mucho, que es de Marvel, que es Hawkeye, que había dibujado David Aja.
Oh, sí, es que ese es un prodigio, ese hombre.
Y a mí me pasa con esa historieta que todas estas cosas del diseño, que el diseño de página como guión, me parece que son más propuestas de Aja, en este caso, que de Fraction.
Sí.
Entonces, todos los homenajes a Saul Bass, todos los homenajes a Klaus, a Chris Ware, digamos, que hay dentro de esa historieta, me parecen como que aportan más al guión que lo que aportan en sí al dibujo en sí. Digamos, ¿no? Me parece que son más narrativos que visuales. Digamos. Visuales en el sentido de dibujo. No me parece que sean solo de dibujo. Me parece que aportan a la historia, aportan a la narrativa, aportan, digamos, al clima y a la atmósfera. Y en ese caso me parecen que digamos, Aja lo tiene súper... digamos, Aja me parece que es un historietista 100%. Me parece,
sí.
O sea, como dibujante es un genio y como historietista me parece más. Pero, por ejemplo, en ese caso me parece que Aja es más guionista de Hawkeye en algunos aspectos.
Que Fraction. Sí.
Es que ahí hay una cosa que me pasa mucho, que también es del cine, y mi más ñoño aún, que es como que hay un momento Tarkovsky está filmando Stalker, ¿no? Y entonces hay como un plano abierto y dice que hay unas florecitas al fondo y dice que la manda como al asistente a cortarlas y le dice, güey, no se ve, está hasta el fondo del plano, no se va a ver. Y él le responde, pero se siente. Entonces, como esta cosa del dibujante pensando la viñeta, aunque no nos demos cuenta, se siente como hay una cosa de la sensación que a mí... Sí, o sea, yo creo que hay... Estos dibujantes que, aunque les pongas aunque no tengas, no sean guionistas como de nombre, creo que también deberían ponerse separados, así, guión, Jaime Hernández, dibujo Jaime Hernández, o sea, como que conciben en las dos dimensiones el dibujo como en un desdoblamiento bien interesante.
Sí.
Sí. Y ahorita que decías lo de Columba, que también me recordó un montón, y que lo mencionó en broma, esto que hablaban de la escuela latinoamericana de guionistas, no sé si entre broma y broma no sea verdad, o más la escuela argentina, porque hablábamos cuando planificamos el programa que, sobre todo, digamos que uno siempre piensa en el gran guionista de cómic argentino que es Oesterheld, ¿no? Pero que también uno ve la como esta forma, y que ahora la comentabas, de que se pagaba por cuadrito. Me parece como muy interesante cómo logra esos cuadritos, ¿no? Durante en el Eternauta, por ejemplo, en Ipike, toda esta como fascinación, pero que al final de cuentas yo sí creo que hay una constancia en la manera de entender al menos la forma de hacer guión en Latinoamérica, y en Argentina particularmente creo que sí hay una escuela que a lo mejor ahora que lo mencionabas, que no lo sabía, la verdad, peco de ignorante. No, de que se pagaba por cuadrito, a lo mejor proviene como de esta forma de pago, ¿no? Como de cómo la industria también afecta en la manera en que se crean las cosas, y no simplemente es como de, ah, pues, todo es talento, todo es poesía, y
ay,
como
sí.
Por ahí.
Sí, no sé si las otras editoriales, si pagaban por cuadrito también, no sé si Editorial Abril o incluso la editorial de Westergel pagaba por cuadrito. Sí, Lalia, mi maestro, digamos que, él, muy joven, dibujó, debutó, digamos, en las revistas de Frontera y después cerró la editorial. O sea, él publicó dos números y cerró la editorial. Él me decía, no sé, me entregó un guión de tantos cuadritos. O sea, yo no sé si las otras editoriales pagan por página y Columba por cuadrito o si todas pagan por cuadrito. Eso no lo sé. Columba seguro que paga por cuadrito. Pensar las cosas por cuadrito, sí, me parece totalmente increíble. Digamos, porque me parece que también... estás dejando, digamos, el ritmo de las páginas, se lo estás dejando al dibujante. Y en algunos casos, por ejemplo, en Columba, te das cuenta cuáles son los más filosos para la narrativa y los que no, digamos, para ser bueno. Entonces, por ejemplo, el tema de Oesterheld, digamos, sí, obviamente, me parece que él, digamos, tiene, no sé si funda una escuela, digamos, o la lleva más lejos, digamos, ese estilo de contar que pasó acá. Pero sí me parece, digamos, que bueno, justamente Westergel sí tenía un ritmo, tenía una forma de decir las cosas que digamos, justamente en estas lecturas que estoy teniendo de Columba, hay algo que te das cuenta, cuál es la historieta que está, es rica en cuanto a narrativa, y vos decís, wow, es increíble que se haya publicado esto hace 40 años atrás o 50 años atrás. Y después encontrar las que por ahí son un poco más torpes. Mm. Que vos decís, bueno, no estoy entendiendo qué pasa. O sea, son 4 páginas y no entiendo qué pasa. Entonces me parece que sí, digamos, hay como una como un descubrimiento y una extensión, digamos, de esa forma de contar.
Y que de nuevo es que a mí últimamente estoy como muy clavado como con la idea de dignificar la labor de los guionistas, porque como que siempre acaban en segundo plano, ¿no? O sea, solo algunos acaban como teniendo los nombres, los grandes, ¿no? En México tenemos a Yolanda Vargas Dulce, que fue la que inventó el melodrama, y aparte tiene una labor editorial, ¿no? Pero que sí hay como esta condicionante de como muchas veces no solo se les considera los que hicieron la historia. O sea, en México, y no sé si también en algún otro lado, en España creo que también había como una otra categoría que era el argumentista. Entonces el argumentista sí solo hacía el argumento y luego ya entraba como el guión. Aquí en México hubo una confusión mucho tiempo de argumento y guión, que era lo mismo, pero luego ya se corrigió. pero sí es eso, como revalorizar un poco la experiencia de lo que es escribir para cómic. Y creo que esta forma de... Bueno, a Oesterheld se le dignificó por todo lo que hizo y luego lo que le pasó, pero afortunadamente sigue en nuestras mentes. Pero sí, es eso, también un poco descubrir cómo se han... Un poco lo que decía Alejandra, ¿no? De un buen guionista de cómic tiene que abrevar de muchos lados, y no solo del cine y del arte, sino también de la literatura, y de cómo esto permite como entender que no solamente es, vamos a plantear la página, vamos a poner los guioncitos. No sé.
Sí, pero creo que en este sentido creo que lo que sería importante es justo como cambiar un poco el enfoque de qué implica ser guionista historieta, y no nada, o sea, que sea como esta cuestión, o sea, que no sea como esta cosa de, pues te paso página 1, viñeta 1, 400 caballos al galope, sino que de verdad sea alguien que concibe el cómic, o sea, que sí está escribiendo pensando en esta cuestión de lectura del cómic, o sea, como que creo que ahí es donde sí entra un poco esta cosa como más compleja de cómo lo estás visualizando, cómo estás pensando que se van a construir esas páginas, etcétera. Y ya que también creo que a la hora de trabajar con un dibujante puede ser un poco, por ejemplo, ahora que decías con esto con Pablo, que trabajabas el libro este, como decir, mira, esta parte como que no la entiendo bien, y el guionista sea capaz de decir, tienes que hacer esto. O sea, como lo que quiero es que se acabe de esta manera, que es una implicación con el cómic tal cual, como medio narrativo específico, que sí lo distingue un poco de esta cosa como de argumento de no sé quién, dibujo de no sé quién, y el no sé quién que hizo el argumento nomás le pasó un texto que el otro güey se hizo camotes para ver cómo lo volvía cómic. Que creo que esto también, al menos aquí en México ahorita, pasa mucho, como que ves de repente el cómic escrito por no sé quién, y el no sé quién nomás hizo como... O a lo mejor sí hizo un guión, pero nunca estuvo involucrado como en esta cosa de cómo estaba su dibujante haciendo, o sea, cómo se estaba quebrando la cabeza para adaptar lo que tendría que haber adaptado. Y creo que a mí me gusta, o sea, como que creo que justo también esta idea de pensar al guionista como alguien involucrado en todo lo que está pasando dentro de la historieta, por esa parte sí me gusta.
¿Pero es posible eso en la industria? O sea, mi pregunta es, claro, porque medio Brian y tú trabajan como en el cómic independiente. No sé si es posible como en un proceso así ya mucho más industrial de señoros, ¿no? No lo sé.
No, pues no creo. O sea, en por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Y por eso acabas teniendo estas cosas que a mí me parecen atroces, de que tiene, o sea, de que como quieren que te entregues 48 páginas en 15 días casi, te cambian de dibujante contando una historia, y eso que ha sido como siempre mi o sea, como que sí tengo, a menos que ya seas un señor como el J.H. Williams III y esos, no tienes como el tiempo de plantear tu historia, y de repente la editorial dice, no, pues es que ya necesitamos el siguiente episodio y agárrate otro dibujante aunque no tenga nada que ver o medio se parece, y entonces van haciendo como estas pastiches rarísimos de, o sea, una historia que es como un solo arco, de repente te hacen una cosa como muy extraña de lectura, porque, pues sí, en ese sentido, sí, les manda el guión un señor, otro señor hace un dibujo, otro señor en tinta, otro señor colorea, otro señor pone los textos, y al final es, creo que en ese nivel ya muy industrial, pero que al menos aquí en México estamos muy lejos de tener, no creo que funcione, pero también por eso hay como tanto cómic como de autores completos que está volviéndose cada vez más popular incluso ahí.
Sí, yo creo que también, digamos, para la parte ventajosa y las desventajas, digamos, creo que cada historieta también se produce y se genera a partir de sus medios de producción, a partir de sus sistemas de producción. Digamos, por ahí, Argentina, digamos, que hace 25 años que ya no tiene, digamos, una industria, una historieta industrial como la hubo antes, tuvo que inventar sus propios sistemas de producción nuevos, digamos. O sea, cuando yo aparecí, el blog como herramienta era lo primordial y después, bueno, fue desapareciendo y aparecieron otras formas de generar historieta. Y después si uno se pone a ver, digamos, ya en los mercados, o sea, cuando hablamos de Francia, Japón o Estados Unidos, dentro de lo que por ahí es lo independiente, lo alternativo, incluso lo industrial, digamos, tiene como su propio lenguaje de producción. Y esos lenguajes de producción, si se los sabe usar, digamos, si se los sabe entender, digamos, se generan ciertas formas interesantes de historieta. Digamos, dentro de... O sea, yo leo muchísimo manga, o sea, y encuentro, digamos, esas cosas que yo digo, wow, digamos, esto... Se les ocurrió otra cosa más, además del nene fuerte que va a pelear con alguien más fuerte que él y que hace más fuerte.
Sí.
Justamente ese proceso de producción es lo que lleva, digamos, a descubrir también otros lugares. La repetición constante termina, digamos, llevando las cosas a otro lugar, más allá de que siempre se vuelve al mismo, digamos. Entonces... me pasa, por ejemplo, yo estudié guión con Diego Grimbau. Diego Grimbau, por ejemplo, es muy, muy estudioso, digamos, de todos los recursos narrativos, digamos, de todos los libros, digamos, diagnósticos que hizo con Lucas Varela. Justamente es un juego narrativo de las diferentes herramientas que tiene la historieta. Y me parece que eso se da también en un ámbito industrial como el francés, digamos. No es que esa historieta la hizo en un fanzine y bueno, ya está. Eso lo se publicó, digamos, un señor millonario puso plata para que haya esa historieta. Sí. Entonces me parece que lo mismo volviendo a Columba, digamos. Columba tenía una producción industrial tan grande, tan digamos, tan aceitada para, digamos, generar siempre el mismo resultado, que obviamente en algunos momentos se producen fenómenos súper interesantes y que enriquecen, digamos, la lectura, que enriquecen el medio y que de otra forma no podrían llegar a ocurrir.
Sí, claro.
Hablando ahorita de tu blog, es que está interesante porque,
sí,
porque mencionabas un poco que tú vienes del blog, ¿no? Del blog. Y luego recordé que casi todo tu trabajo está en... Bueno, no sé si todo tu trabajo, pero una gran parte de tu trabajo está de libre acceso. Y eso me parece como bien bonito, interesante, ¿no? Y no sé, como, ¿por qué lo haces? ¿Por qué lo tienes tan abierto cuando...? No sé si...
¿Por qué lo
haces? la pregunta era si te salen las cuentas.
Era todo para retarme, digamos. Esto era todo para retarme. O sea, cuando aparece el blog, digamos, al menos acá en Argentina, digamos, lo que genera es un sistema de producción nuevo que no había, que no existía, que era el de producir historietas sin que alguien le pague. Realmente todas las historietas que se hacían hasta ese momento era un editor ponía plata y vos las hacías y ya está. Los blogs empiezan a aparecer en el 2005, en Argentina al menos empieza a popularizar, digamos, ese sistema, y el sistema era una página por semana y en un año ya tenías una historieta de 40 y pico de páginas, 50 páginas, y ya era un librito. Que eso no se había hecho, digamos, no existía. Entonces a mí me sirvió, bueno, justamente para aprender a hacer historietas, para aprender a hacerlas, digamos. También, digamos, durante muchos años me autoedité, entonces era como también un ejercicio de edición y de trabajo también colectivo en algunos casos, con los blogs, cuando éramos más de un autor. Y toda, digamos, esa experiencia, digamos, la seguí llevando durante muchos años, digamos. Y en un día, bueno, cuando fue, acá empezó la cuarentena por COVID, junté todos los libros, los ordené, porque no estaban ordenados en el viejo blog, y ordené casi todos los libros y los puse bien en orden, ya que estaban, digamos, gratis, regalé ordenados. Y siempre me gustó eso de compartir las historietas, digamos, me parece que tampoco es que no me estoy perdiendo mucha plata. Entonces prefiero por ahí ganarme más lectores que...
Y por cierto, si quieren visitar, es brianhanches.blogspot.com. Y la verdad yo sí me sentí como de regreso a mis tiempos así de... Porque del blog... A mí me gusta mucho entrar a tu blog porque sí siento que es como una cosa... Yo no soy... Creo que yo ya no califico como millennial porque estoy más grande, o no sé si soy como de los millennials viejos o qué, pero sí siento que es una experiencia muy como de... esta producción millennial de contenidos, quiero decir, no me gusta esa palabra, pero sí como esta cosa que usábamos mucho para como para darle un poco de sentido a lo que hacíamos en algún momento que no teníamos otras salidas y decir, bueno, ahí está Blogspot y lo puedes abrir y puedes escribir lo que quieras, dibujar lo que quieras y ahí vas a tener lectores o no, pero tienes tú este medio, o sea, siento que tuvo en algún momento una vocación un poco fancinera el blog en ese sentido, como de ahí lo tienes, puedes publicar y vas a aprender un montón de cosas, de cómo se hace. Y creo que, y eso, brianhanches.blogspot.com, y vayan y lean esos cómics porque la verdad son muy bonitos y pues así pueden ganar más lectores, nuestro invitado.
Y en esa historia de McCosher hay un guiño muy bonito a cierto dibujante de guión, de cómic. Me pareció muy, muy entretenido. Pero bueno, llegamos al final. Vamos a las recomendaciones y ahorita nos despedimos. Recomendaciones. Bueno, después de este bonito viaje por el guión, ¿no? Estamos en la sección de recomendaciones y como tenemos a Brian de invitado, él es el que nos va a recomendar esta semana. ¿Qué nos tienes para recomendar a nuestros escuchas?
Voy a recomendar un montón de historietas viejas de Columba. Sí.
Pero las no tengo que escanear o algo para que las podamos leer.
No, bueno, hay un fenómeno muy, muy divertido, muy, muy, muy interesante en Argentina que se llama Columberos, que son lectores de Columba, que están escaneando las revistas viejas, y están escaneando un montón.
Eso queremos.
Están quemando escáneres con revistas viejas. Hay miles y miles de páginas, hay miles y miles de series completas que no se puede creer este trabajo. O sea, tan rico. Yo me la estoy pasando... o sea, es como viajar a Disney en mi casa.
Sí.
Y hay dos historietas que me gustaría mucho recomendar. La primera es Gilgamesh, el inmortal. Gilgamesh, el inmortal, es Gilgamesh, digamos, el personaje sumerio, pero que Lucho Olivera, el dibujante Lucho Olivera, lo agarró y lo metió, digamos, en todo un contexto de ciencia ficción.
¡Ay, qué maravilla!
Donde en la antigua Sumeria rescata a un extraterrestre, un marciano, y lo vuelve inmortal. Y es la historia del tipo, como bueno, vive, el mundo se muere y el tipo tiene que viajar en el espacio con un montón de bebés criogenizados y fundar otro planeta. Entonces, es una historieta sumamente impredecible, todo el tiempo es imposible saber lo que va a pasar, todo el tiempo, o sea, como el personaje es inmortal, todo el tiempo va para adelante. Yo tengo la teoría de que Lucho Olivera la hizo porque, no sé, quería dibujar medieval, pero no quería dibujar las cosas medievales y las diseñaba como él quería. Entonces inventaba un medioevo nuevo donde, no sé, tenían no sé, cascos con forma de trompeta. Me parece totalmente increíble, totalmente increíble. Después la serie tuvo otros guionistas, pero que perdió ese tono de impredecible y de locura que había en esos primeros números de Gilgamesh. Creo que son como 14 capítulos, que eso es impresionante. El dibujo de Lucho Libera es rarísimo, es precioso, y es una de las cosas más increíbles que leí, digamos. O sea, justamente la que me abrió la puerta a todo este mundo de Columba. Y que recomiendo un montón. Gilgamesh lo recomiendo un montón. Y la segunda historieta de Columba que, digamos, también descubrí y que me fascinó por todo lo contrario, digamos, es Dago. Dago es la historia de un tipo, un italiano, un veneciano, que le matan toda la familia. Entonces el tipo, bueno, decide vengarse, lo venden como esclavo, va siendo esclavo de uno, de otro, así pasando por varias manos, hasta que se vuelve, digamos, una persona muy importante dentro del mundo turco, así como asesor del sultán y del visir y toda esa gente, y termina haciendo como misiones y demás, que es como una historieta súper clásica que le dibuja Alberto Salinas, que también tiene un dibujo hiper clásico, pero que está todo tan bien contado, está todo tan divertido. Hay una donde matan a un enano y se le sube uno encima y lo empieza a cuchillar y dice, por favor, socorro, que me parece una escena tristísima y que me conmovió un montón. También recomiendo eso por todo lo contrario, me parece como es una historieta clásica súper bien hecha.
Pues no sé, están increíbles esas recomendaciones. Luego, si nos puedes pasar dónde podemos leer eso, lo compartimos también en nuestro sitio para los escuchas.
Perfecto.
Pues muchas gracias, Brian. Ha sido un placer platicar contigo ahora. Eres bienvenido cuando quieras regresar a platicar de lo que sea aquí a ConversaComics.
Bueno.
Pues es...
Vuelvo al próximo capítulo para hablar de Columba.
Exacto, hacemos un capítulo solo de Columba.
Bueno, ¿eh?
Sí. Eso vamos a hacer. Y así nos educamos un poco. Pues bueno, muchas gracias a todas, a todes, a todos por habernos acompañado. Un episodio más. Sigan a Brian en Brian Hanches. Creo que estás así en casi todos tus. En Instagram estás así. En Twitter creo que también estás así. Lean brianhanches.blogspot.com, lean todos los cómics. A nosotros nos pueden seguir en @conversacomics en Instagram, nos pueden mandar correos a conversacomics@gmail.com. Recuerden que tenemos un Patreon para que nos ayuden a seguir haciendo este programa por muchos años más, patreon.com/conversacomics, y que todo nuestro archivo lo pueden ver en Mixcloud, en YouTube o en los sitios de podcast que les acomode más. Pues eso, nos escuchamos la siguiente. Adiós.
Adiós, gracias, Brian.
Conversa Comics. Cómics desde la alcantarilla.